las más taquilleras del verano 2021. Ahora que ha terminado, ¿cuáles son las películas más taquilleras del verano cinematográfico de 2021? Al lado de Edgar Apanco, analista de la industria cinematográfica, en este episodio revisaremos el comportamiento de la taquilla en los cines de México durante el segundo verano afectado por la pandemia, las películas que llegaron a la cima y las comparaciones con años anteriores. El cine mexicano está más que presente en las salas de cine de este año y también vamos a repasar ese fenómeno sin dejar de preguntarnos qué va a pasar el siguiente verano. ¿Seguiremos viendo películas de la misma forma que en 2019? ¿Eso será sano? Aquí comienza este análisis de la industria cinematográfica y aquí mismo, al lado de Edgar Apanco, tendremos para ustedes la lista con las películas más taquilleras del verano 2021. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi estimadísimo Edgar Apanco, ¿cómo se te presenta a ti después de todo lo que he dicho? Especialista en mil cosas, pero creo que el hombre estadística en la taquilla y en general en la industria cinematográfica en México, tanto para películas nacionales como extranjeras, eres tú, ¿no? Yo ya te he visto además replicado en varios programas, en la televisión, que te llevan al radio, vamos a analizar los números. ¿Especialista en qué, Edgar? Bienvenido a los micrófonos Cine Garage.
Qué gusto platicar contigo, Eric. Pues especialista, ahora para no complicarme tanto y que no termine siendo especialista en memes o en cualquier cosa extraña, digamos que analista de la industria, ¿no?
Analista de la industria, eso me gusta mucho. Y hoy vamos a hacer un, creo, análisis necesario, porque, como te decía yo a la hora que estábamos cotorreando en el previo para más o menos saber por dónde iba a caminar este podcast, creo que lo que conocíamos como verano cinematográfico no solo ya no existe, sino que se tiene que transformar. No sé si vaya a pasar, pero creo que se tiene que transformar. Y la necesidad de esa transformación creo que la podemos encontrar analizando precisamente cuántas películas han sido un verdadero éxito de taquilla en este verano, que sé que es un verano irregular, ¿no? Eso lo sé, pero ese es el pretexto para el programa. Y qué tipo de películas, además, han logrado dar la campanada como la más taquillera o las más taquilleras de este verano, sumado además a una presencia también atípica de cine mexicano en las salas, ¿no? Las exhibidoras no habían estado, por millones de razones, tan abiertas a tener tanto cine mexicano, tantas semanas en tantas salas, y ahora la situación un poco las llevó a eso. Es decir, hay un rango de beneficio para unas películas y hay otras que probablemente ya están demostrando pues una fórmula demasiado gastada, ¿no? No sé si tú compartas la idea de que es un momento como para decir o cambiamos o entendemos o la cosa se va a venir abajo. ¿Qué opinas, Edgar?
Completamente de acuerdo. Creo que más que ser una recuperación del verano a como lo conocíamos, porque recordemos que en 2020 no hubo verano, en 2021 sí teníamos la esperanza de que fueran esos números, ese furor que teníamos en otros años, cosa que desde luego sucedió a medias. Sí sucedió, pero muy de veras, muy, muy, muy a medias. Uh-huh. La primera mitad del verano sí fue un verano pretendidamente como lo conocíamos, y de hecho ni siquiera 2 meses. Recordemos que el verano fílmico abarca 4 hermosos meses, o solía abarcar.
De mayo.
Mayo, exactamente, el primer fin de semana de mayo al último de agosto o primero de septiembre, que coincide con Labor Day en Estados Unidos. ¿Qué pasa con estos 4 meses? Tienen sus picos, desde luego, la película que le da el kickoff al verano normalmente es un taquillazo. ¿Qué sucedió en la última década? Prácticamente Marvel se lo apañaba, uh-huh, y ellos eran los que nos ponían la agenda de qué película iba a arrancar. Y después había otros buenos fines de semana, en particular hacia finales de junio y principios de julio, desde luego en Estados Unidos, con motivo del 4 de julio. Pues
el centro del verano. Exactamente. El centro del verano.
Y ya, ¿no?, en agosto es cuando se daban algunos estrenos menores y algunas sorpresas. Recordemos que en esa época es cuando Guardianes de la Galaxia, o en su momento el anterior Escuadrón Suicida, hicieron muy buenos números en veranos pasados, ¿no? Bueno, sí. Ay, ese escuadrón.
El anterior escuadrón
suicida que, Dios santo, hizo 5 veces más que lo que lleva este. O sea, ahí la calidad es inversamente proporcional a la taquilla. Pero bueno, así eran nuestros veranos. Este verano sí tuvo un pico, sí tuvo un momento cumbre, pero a partir de, digamos que es el efecto Black Widow,
Claro.
Y diría Emanuel, todo se derrumbó dentro de mí y de ahí todo fue un cuesta abajo eterno en julio y en agosto. Y entonces, en efecto, tenemos que analizar qué fue lo que sucedió, el caso del cine mexicano. Sucede que una película que no parecía que iba a ser la más taquillera de lo que va en toda esta era COVID, es la más taquillera y se estrenó en verano y no es la película de huevos, ¿no? Bueno, la cuarta entrega.
Que
es
el rescate de huevitos.
El rescate llama, ¿no? De huevitos, que todos esperábamos que ese fuera el gran rescate a la taquilla mexicana, y no lo fue. ¿Por qué? Sí, porque hay un desgaste de la fórmula, pero sobre todo porque ya se estrenó en una fecha muy complicada, y aquí una diferencia, también estamos entendiendo eso, que una diferencia de 2 semanas puede ser determinante.
Claro.
Ya las películas que se estrenaron en las 3 últimas semanas de agosto ya están teniendo una taquilla en México genuinamente castigada, y lo mismo va para otros mercados, en China, en Europa, en el sureste asiático, en varios de esos mercados están cerrados por completo.
Claro.
Y en otros hay taquillas muy reducidas.
Ok, vamos a contextualizar rápidamente para la gente que no sepa de qué estamos hablando. El verano cinematográfico, y hacia dónde vamos sobre todo, ¿no? Y tú corrígeme, por favor, Edgar, si ves que la estoy regando. El verano cinematográfico fue instaurado por Steven Spielberg en los años 70, ¿no? Cuando se estrena Tiburón y se convierte en el gran trancazo de la temporada, que es efectivamente donde la gente está de vacaciones, el clima está para salir, ¿no? Hace calor afuera, entonces te metes al cine a refrescarte con el aire acondicionado. Era pre-COVID, por supuesto, ¿no?
Ajá.
y bueno, a partir del gran trancazo en que se convierte Tiburón, se vuelve una costumbre de la industria. Esto es meramente visto desde el punto de vista comercial. Se vuelve una costumbre dejar las probables películas taquilleras para estrenarse en el verano. ¿Qué ocurre? Que la industria se vuelve mucho más rapaz, mucho más agresiva, y empiezan a diseñar películas, que es muy diferente, ¿no? Uh-huh. Tiburón no fue diseñada para eso. Tiburón fue un fenómeno de su momento, que luego la industria entiende, mastica y dice, ok, si el verano se está convirtiendo en el gran escaparate de grandes películas, ¿qué hago? Pues voy a diseñar películas para que se estrenen en verano y en consecuencia yo pueda tener más ganancias. Y comenzamos una época que ya se había vuelto muy larga, en donde efectivamente películas como todas las de Marvel, que estaban hechas para eso, para llenar gente, una sala detrás de la otra, un horario detrás del otro, consumiendo en la dulcería todo el tiempo, y que costaban X cantidad de millones de dólares, le dieran el doble o el triple a la casa productora o los estudios que la habían hecho. Ese es el verano cinematográfico. Un verano cinematográfico que se contagia al resto del mundo. Creo que primero a México, por razones obvias, estamos aquí al lado.
Exacto.
¿No? Y en donde el cine mexicano no solo no tenía cabida, no tenía oportunidad. Es decir, si una película mexicana encontraba o le daban o le regalaban una sala de estreno en el verano, estaba condenada a que nadie la viera. Por malos hábitos de consumo del público, sí. Por una actitud avasalladora y rampante de la industria de la exhibición, también, ¿no? No necesariamente por calidad. ¿A dónde voy? Normalmente las películas de verano, especialmente en últimas fechas, habían sacrificado mucho de la calidad para irse sobre la cantidad y sobre la fórmula y recuperar su taquilla. Llega la pandemia, los cines cierran, la gente ya no puede ir en tantas cantidades tan seguido a tantas salas como antes. Y ese modelo demuestra, corrígeme Edgar, sus enormes debilidades.
Completamente de acuerdo.
Que es depender de una fórmula industrial para darle a la gente un consumo rápido y desechable, porque además eran películas que se estrenaban una semana y a la siguiente desaparecían, ¿no? Era una semana detrás de la otra, un estreno diferente, uno más millonario que el anterior. Esa era la fórmula. Cuando la gente no puede ir al cine a consumir de forma desechable lo que es un producto desechable, la fórmula demuestra todas sus carencias. ¿Y en dónde estamos ahora, Edgar?
Estamos en un lugar que está de todos los diablos. De lo que decías, igual, para que se den una idea de justo lo que decías, de cómo una película estrenaba en una semana y a la siguiente ya tenías otra que se la devoraba, que la canibaliza. Las películas ahora, ya en esta época pandémica, están teniendo corridas comerciales más largas, ¿no? Normalmente. ¿Qué sucedía en verano? Las películas estaban esperando a cerrar esos primeros 7 días, porque sabían que allí iban a concentrar entre el 50 y el 60% de su taquilla. Eso es lo que iban a hacer. Y en el caso del cine mexicano, en efecto, es un caso muy triste, porque no se estrenaba nada. Hay grandes y notables excepciones que son ¿Qué culpa tiene el niño?, que se aventaron a estrenarla en la segunda semana de mayo, después de la de Marvel, y Agosto Ockman, es decir, el agosto donde estrenaba, donde Videocine encontró la fórmula para estrenar películas de Mauricio Ockman, pues iba muy bien, o sea, películas que llegaron a ser 200 millones de pesos. El cine mexicano, si hace 100 millones, ya le fue muy bien. Pero sí, en este caso, Hazlo como hombre, y ya veremos, fueron dos películas que se estrenaron en veranos consecutivos y les fue genuinamente bien. Los Huevos también la intentaron con la penúltima entrega en agosto, ya cuando habían regresado los niños de vacaciones. También les fue bien. Es decir, agosto, que es este mes para experimentar, sí era un mes más o menos decoroso para el cine mexicano. Pero julio, bueno, mayo, junio, julio, nada en absoluto.
Nada.
Concursaba o jugaba en esa liga Eugenio Derbez, pero con productos gringos. No era con películas mexicanas.
Y son películas diseñadas, perdona que te interrumpa, se ven aquí, ¿no? Se consumen aquí, la gente las ve, sin duda, pero están diseñadas para que la gente mexicana fuera de México, es decir, de Estados Unidos, la vean. Es decir, son diseños hechos para el consumo de gente hispanohablante en Estados Unidos. No son necesariamente películas hechas para aquí. Por eso se arriesgan a aventar la película en esas fechas.
Exactamente, es justo eso. Se avientan a estrenarlas en estas fechas de verano, pero con miras a que en Estados Unidos tengan una corrida comercial bastante exitosa. Esa es la fórmula.
Ok, y ahora, ¿qué películas se pensaba que iban a pegar, no solo el verano pasado, sino este, donde supuestamente ya tenemos más confianza para ir al cine, aunque no estén abiertos al 100%, que están las salas abiertas, ¿no? No, al contrario de otros países que las tienen completamente cerradas, México mantiene los cines abiertos, lo cual creo, honestamente, es una buena decisión. Ya me dirás tú tu opinión. Pero creo que había una lista larga de proyectos que estaban destinados a presentarse bajo el esquema que describimos hace rato y que al no poder mantener esa circunstancia, no solo evidencian su enorme falta de calidad, su carencia de calidad, sino que por lo menos a una parte, no sé, grande, pequeña del público, sí le hacen cuestionarse, ¿y por qué veíamos esto? ¿No? Y creo que ahí están varios estrenos de Disney, de los grandes, 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 no necesariamente los de Pixar. Y ahí están los estrenos de Marvel, que pues bueno, ya vimos que no jugaban en la misma cancha y terminan evidenciando una falta de calidad brutal que ahora, y esa era la pregunta que te lanzaba yo antes de hacer el podcast, no sé si nos deben hacer replantearnos la idea de necesitar un verano cinematográfico o qué queremos ver en el verano cinematográfico.
Creo que ya nos van a dejar de bombardear con estas secuelas innecesarias que genuinamente nadie pedía, ¿no? Es justo lo que decías, ¿no? ¿Por qué tengo que ver esto? Pues porque está, ¿no? Porque hay que estar en la conversación.
Hay.
Exacto, así funcionan nuestros veranos. La tengo que ir a ver porque tengo que platicar de esa película que ya todos vieron. ¿Por qué? Porque sucedió hace 5 años que 570 millones de dólares fue lo que recaudó Un Jefe en Pañales 1. Y entonces, al hacer esa cantidad, se necesitaba una segunda. ¿Pero de veras se necesitaba? Pues queda demostrado que no. La secuela anda arañando, bueno, anda apenas rascando poco más de 100 millones, 150 en el mejor de los casos. Y no va a llegar mucho más allá de eso. 100, ahorita anda arribita de los 100.
Que seguramente fue lo que costó.
Exacto. Entonces, y si eso costó, pero recaudó 100, y a eso le tienes que restar lo que se lleve el cine, los impuestos, los distribuidores y las campañas, que son this big, entonces vamos a tener una película bastante emproblemada que seguramente ya no va a dar para una tercera parte.
Claro.
O un caso todavía más triste como ese, ya platicábamos de Marvel, que nos tenían acostumbrados a este evento fílmico con el que daban el inicio al verano o lo partían a la mitad porque ya se habían también apañado el 4 de julio. 4 de julio para Spider-Man, principios de mayo para los otros, ¿no? Todos los demás que quieran entrar. Uh-huh. Y entonces entra una película que ya llegó genuinamente tarde a las salas, Black Widow. Era una película muy esperada, pero muy esperada hace 5 años, muy esperada hace 7 años, muy esperada todavía el año pasado. Pero este año, ya que tuvimos nuestra dosis Marvelita vía Disney Plus, ¿no? Ya nos recetaron WandaVision, ya nos recetaron Winter Soldier, ya nos pasaron Loki, ya estábamos satisfechos de nuestra dosis de Marvel y entonces, diría Juanga, pero qué necesidad de ir a ver Black Widow, ¿no? Se antojaba ya como una película que llegó tarde a todo. Llegó tarde al estreno, llegó tarde a la dosis Marvelita que necesitábamos y se evidenció que era una película que incluso narrativamente era innecesaria porque es un paréntesis de algo que ya había pasado, ¿no? Pues Black Widow ya sabemos qué sucedió con ella, ¿no?
Si claro.
Entonces, claro. Esto ya se antojaba innecesario. Entonces, es eso. Se estrenaron, se terminaron por estrenar películas que eran medianamente innecesarias, pero que en el furor de estas olas, ¿no? Donde tengo que ir a verla porque todos están platicando de un jefe en pañales 2. ¿De veras?
¿De veras?
Que ahora nadie está platicando de ella, me la brinco, ¿no?
Tiene que ver, Edgar, perdón que te interrumpa, el hecho de que más allá de la dosis Marvelita que mencionas, porque, pues bueno, también a la hora de estar encerrados en nuestras casas, pues tienes chance de el tiempo que antes te tomaba ir al cine.
Sí.
¿No? Ahora te lo gastas viendo 2 capítulos de una serie ligada al mundo Marvel.
Sí.
¿No? Más allá de eso, tiene que ver que efectivamente mucha gente, no hablo de las grandes masas que somos, sino gente que puede, por supuesto, pagar, gente que tiene esta otra curiosidad, o gente a la que le cayó incluso por accidente, y yo ahí incluyo a varios familiares, ¿no? Que conocieron plataformas que antes no tenían contempladas. Tiene que ver que ahí estuvimos viendo otras cosas. Tiene que ver que los festivales de cine, al hacerse híbridos, le enseñaron a la gente otros cines. ¿O soy demasiado optimista en mi lectura de, oye, la gente sí está viendo otras cosas, finalmente?
No, sí es una lectura que yo coincido plenamente con esa lectura. Desde el año pasado sucedió con los festivales de cine en México. Al abrirse y al proyectarse en plataformas de streaming, la conversación ya se hizo sobre esas películas. Es decir, las películas que llegaron a estos festivales ya no solo fue de los críticos que iban al festival, sino que la conversación se amplió.
La gente.
Y lo mismo sucedió con estos estrenos que llegaron a streaming. Ya podíamos platicar, ya había conversaciones alrededor de la nueva película de Chris Hemsworth, de Charlize Theron, de Chris Pratt, ¿no? De la misma Scarlett Johansson, Black Widow, que estuvo en Disney Plus. Entonces, al tener estas otras posibilidades de consumo, ya dejó de ser el cine la única conversación posible. Sí, sin duda, sin lugar a dudas lo creo. Y el caso de Black Widow, bueno, pues también evidencia eso, ¿no? Disney finalmente, claro, por primera ocasión, lanzó sus números de, miren, hicimos 60 millones, ¿no?
Y se ganaron una demanda.
Y una demanda de la protagonista.
Nada menos.
Pero es eso, ¿no? La conversación dejó de estar solamente en los cines. La conversación se movió también a las plataformas y lo que ofrecían, festivales o estrenos, ¿no?
Claro. Antes de lanzar la lista, por ejemplo, de películas más taquilleras de este año, que son poquitas, hasta donde yo pude revisar, son bien poquitas. Cuando antes, repito, teníamos una cada fin de semana, le va a pasar lo mismo a James Bond, por ejemplo, ¿no? Que la hayan aguantado tanto para estrenarla en cines, idealmente llenos, que llegue desinflada. Y la siguiente pregunta, Edgar, ¿reaccionarán o solamente tendrían que reaccionar las cadenas exhibidoras? Porque a final de cuentas son ellas las que deciden, ok, Capitán América va en mis, tengo 15 salas en Perisur, lo va a meter en 14, ¿no? Para nutrir mi taquilla. ¿Tendrían que reaccionar ante este fenómeno que a lo mejor ni existe y tú y yo no estamos inventando? Yo creo que sí existe, pero tendrían que reaccionar y decir, oye, creo que la variedad nos conviene a todos, aunque no hagamos los millones de millones en un fin de semana, sino que lo hagamos a lo largo del año. O de nuevo, mi pensamiento antivoracidad capitalista se está poniendo muy optimista.
No, creo que sí están reaccionando y creo que sí lo están haciendo. El año pasado, cuando reabrieron los cines en medio del verano, y que solamente tenían veinteañera divorciada y las que habían venido de la corrida comercial prepandemia, empezaron a estrenar cosas de Rusia, thrillers de Dinamarca, ¿no?
Sí,
películas
sí.
chinas, blockbusters chinos, finalmente nos llegaban otra vez, ¿no? Después de 20 años. Y entonces esa fue la fórmula con la que, no quiero decir sobrevivieron, pero tuvieron algo en cartelera, ¿no? Hasta que empezaron a llegar los nuevos mutantes, Tenet y lo demás. Y este año está sucediendo lo mismo. Creo que ya tienen un plan B, por lo menos, ¿no?
Uh-huh.
De que si ya no voy a tener el estreno grandototote, o más bien, sí voy a tener el estreno grande, pero no con los números que solía claro. tenerlos. Entonces claro. voy a programar otras cosas, y ya lo estoy viendo para el otoño. Para el otoño ya tienen programados algunas películas rusas, algún blockbuster chino, alguna, ¿no? cosas un poco más interesantes y que tienen posibilidad incluso de sobrevivir más semanas en taquilla.
En cartelera.
Y ya no sí. parece cuando llegas a cualquier cine que ves funciones para Rápidos y Furiosos. Bueno, Rápidos y Furiosos sí es la excepción porque es la locura del verano. Pero si pensamos claro. en el último estreno grande del verano, que fue Paw Patrol, ¿no? ya no, sí, ¿no? Es nuestro primer lugar esta semana. No está okay. acaparando, no está en todas las salas cada día.
En todas las salas.
Autobuses a Toluca, ¿no? No, ya no, ya, ya está en tres salas y en otras dos está el Escuadrón Suicida y en otras salas sigue Viejos, ¿no? Y todavía en Cinépolis Universidad, hasta la semana pasada, seguía Demon Slayer, ¿no?
Ok.
Entonces ya tenemos una oferta, ya tenemos un plan B de las distribuidoras, al parecer, de las exhibidores, al parecer. Y también, ¿qué va a pasar ahora con los estrenos? Creo que estas campañas tan largas de James Bond en 6 meses, por lo menos en los años que, años, sí, hay que decirlo, ¿no? El primer año de la pandemia fue más complicado. Entonces, en los meses, años que sigan de pandemia, creo que estas campañas tan largas de ahí viene dentro de un año, ya no van a Ajá. ser. O sea, creo que vamos mucho más a jugar al William Wallace, al corazón valiente de esperen. Ahora. ¿No? Órale. Y en 3 semanas se van a aventar la campaña para estrenarla en 3 semanas, que tenga los números que tenga que hacer y otra vez se calmen, ¿no? Porque
okay.
vamos a estar jugando con estas idas y venidas de subidas y bajadas de pandemia.
Y ojalá, y este sí ya es un deseo al cosmos, ojalá también se termine la mala costumbre de las secuelas, ¿no? Porque yo en los últimos años, digo, no he visto Un Lugar en Silencio 2, que dicen que está muy bien, es la que me falta, digamos, de los estrenos del verano de este año, pero honestamente, por muy buena que sea, gustándome tanto la primera, es innecesario hacer secuelas. O sea, una película cuenta lo que cuenta, y si el final queda abierto, es porque alguien decidió que el uh-huh. final quedara abierto, ¿no? Entonces, ya las secuelas, especialmente en este esquema de sobreexplotación de las historias, ya me parecen demasiado, completamente irrelevantes. Entonces, creo que en eso que nos cuentas, podría también caber la idea, ¿no? peregrina, de que en los estudios dijeran, oye, pues dejemos de hacer secuelas, ¿no? Metámosle el mismo dinero a otras cosas, o como uh-huh. lo platicaba yo con José Manuel Cravioto una vez, que en lugar de tener una película de 200 millones de dólares, tengamos 20 de 10. Uh-huh. ¿Qué pasa si hacemos eso? No creo que por ahí podría ir también un gran deseo hacia la industria.
Creo que eso va a pasar, que vamos a empezar a tener películas medianas, que ya no se tenían. O sea, sucedió el año pasado con, ay Dios santo, ¿cómo le pusieron? Entre Navajas y Cuchillos, Knives Out.
Knives Out, sí.
Esas películas que son medianas, que te cuestan por el talento y no tanto, ¿no? Uh-huh. Pero que ya no tienes estas películas donde tienes a The Rock sacando un misil de y llegando a la luna. ya te ahorras.
Que ojo, eso no implica que sean malas ni vean mal.
Para nada, no.
Estamos muy mal acostumbrados también como consumidores a creer que entre más dinero se le mete a una película, mejor se va a ver. El ejemplo favorito de los últimos años, La Forma del Agua, de Guillermo del Toro, ganadora del Oscar, costó 20 uh-huh. millones de dólares.
Sí.
20 millones de dólares. Y devolvió dinero. Le dijo a Fox, oye, sobraron 100 mil, te los doy. Yo, no, pues dámelo. O sea, se los quitaron. Ajá. Además, ¿no?
Exacto.
Entonces, no, una cosa no nos lleva a la otra. www.patreon.com/cinegarage. Vayan a esa dirección, suscríbanse a la comunidad Cine Garage. Gracias a su aportación, a sus ideas, a sus comentarios ahí dentro de la comunidad Cine Garage, es que estos podcasts se siguen produciendo y siguen alcanzando a todo tipo de personas alrededor del mundo. Apóyenos, conviértanse en productores de estos podcasts. Por el momento quiero agradecer a Ricardo Yahuaca, a Lola, Julio López, Salomón Askenazi, Leticia Guijara, Rafael Martínez García, Jaime Ataide, Ernesto Pérez, Fito Valdés, Gonzalo, Marcela Vargas Reynoso, María Rosa Valencia, Héctor Hernández Bastida, Alejandro de la Cruz y Abril Lozano por su participación y por su apoyo. Vayan, disfruten de muchísimo contenido exclusivo, todo en www.patreon.com/cinegarage. Teniendo esta discusión abierta, mi estimado Edgar, ¿cómo se ha comportado el verano en 2021? ¿Cuáles han sido las películas estrella? ¿Ha habido lo que mucha gente creía que iba a ver, que es así como de nuevo, ¿no? Una gran, gran película en la lista, haciendo millones y millones de dólares? Corrígeme, hasta donde sé y pude averiguar, la película más taquillera en todo el verano, tomando el marco que estableciste en un principio, de la primer fin de semana de mayo al último de agosto, creo que la película que hoy ha reunido más millones de asistentes, no de dólares, Rápidos y Furiosos 9, que se estrenó el 24 de junio.
Así es.
O sea, estamos hablando de que la película más taquillera de este verano es una novena parte.
Décima, porque hay un spin-off.
Es lo que no pude haber, no pude dilucidar en mi plática con Marcela Vargas. Hicimos un podcast sobre Rápidos y Furiosos 9 y yo le decía, a ver, ¿cuántas llevamos? Porque entonces ella me dice, son 9, pero... Entonces yo dije, ok, hay una ahí que hay que contar o no hay que contar. Ella no la cuenta, tú sí la cuentas.
Yo sí la cuento.
Son 10. Fíjate, es la décima parte de una película. O sea, ni Rocky tenía estos alcances.
Exacto. Ni La Risa en Vacaciones.
Ni La Risa en Vacaciones. Llegaron creo que a la 8 nada más.
Hasta ahí,
¿no?
Exacto.
Entonces, hasta ahí. Entonces, ¿cómo se ha comportado la taquilla? ¿Cuáles son las películas? ¿Y qué otros datos podríamos sacar de estas comparaciones y de estos números que tenemos en los cines en México? Sí. O bueno, si quieres irte a lo mundial también, no, yo no tengo problema.
Pues mira, de hecho, ahora sí que en México y en el mundo la cerveza es, aquí es exactamente lo mismo. En México y en el mundo la película es Rápidos y Furiosos 9.
Rápidos y Furiosos.
En el verano mexicano fue la más taquillera, son más de 500 millones de pesos, suficientes para un lugar en el top 40 histórico, lo cual son grandes números si hablamos de las condiciones.
De cómo están las cosas, claro.
Y en el top mundial también lo es. Es la película número uno del verano. Hasta ahorita, 705 millones de dólares. Y contando, ya es la segunda película a nivel global más taquillera del año. No sé si te acuerdas que cuando hablamos del especial del año pasado, de las más taquilleras, no se nos entendía ni qué decíamos porque todos los nombres eran Tang Yin Riang.
Sí, todo era chino.
Todo era chino. Todas las películas eran chinos y no sabíamos ni de qué iban. Bueno, ahora en el verano fílmico hubo únicamente dos películas chinas con taquilla buena, pues, pero no este fenómeno que sí fueron las películas que se estrenaron en el año nuevo chino en febrero.
Ajá.
Ahora, Rápidos y Furiosos es la más taquillera del verano, 704 millones. La segunda más taquillera del año, es decir, ya hay una película hollywoodense finalmente con números
en la lista
y arriba. Y creo que no hay más. No hay más en cuanto a fenómenos fílmicos de verano. Ese es el fenómeno de este verano.
Ok, nada más. ¿Sabes si en Rápidos y Furiosos 9 hay dinero chino?
Sí, sí hay.
¿Verdad que sí?
Sí, claro.
Ok, yo remito a la gente al podcast que hicimos Marcelo Lara y yo sobre por qué China está metiendo tanto dinero al cine en Hollywood. Ahí hay un podcast que si buscan en la lista de Cine Garage, tratamos de entender por qué China está metiendo tanto dinero a películas en Hollywood, además de hacer sus propios blockbusters, que es un fenómeno interesante. Esa es la película más taquillera, como dices, en México y en el mundo.
Así es.
Estrenó aquí el 24 de junio. Asumo que en Estados Unidos es o un fin de semana antes o el mismo día.
Exacto. Lo interesante de esta película es que se estrenó un mes antes en China. Allá vieron la ventana adecuada. Había dos películas con taquilla muy bajita. Y los estrenos en China se deciden medianamente rápido, ¿eh? O sea, el estreno de Free Guy se decidió hace 10 días. Y ya se estrenó este fin de semana. Entonces, así deciden medio el chilazo en China, ¿no? Cuando les da permiso a la autoridad, ¿no? El censor cuando dice vas, pues órale, vas. Entonces...
Allá sí hay censura.
Allá sí hay censura. Pues 2 meses no hubo ningún estreno hollywoodense en China. Pero Rápidos y Furiosos sí logró estrenarse en mayo. Es la película hollywoodense más taquillera de toda la era COVID en China. Entonces les fue muy bien por allá, ¿no? Entonces, gracias a los números de China, de Estados Unidos y de todos los países donde se pudo estrenar en una época, en una ventana, sin tantas restricciones de ingreso a las salas, por eso hizo esos números de locura.
Ok. Yo tengo como segunda película más taquillera en el verano mexicano al Conjuro 3. ¿Estoy bien
o estoy mal? Estás en lo correcto. Más de 300 millones de pesos. Sí, 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 sí.
Sí. Estrenó el 3 de junio, es decir, un par de semanas antes que Rápidos y Furiosos. Y de nuevo, o sea, a mí sí, no es que me pese, pero me llama la atención hablando de la calidad de las películas que estamos viendo ahora en el verano. Tener a dos secuelas, por llamarles así, ¿no? Una décima parte en cuestión de Rápidos y Furiosos y una tercera parte, si hablamos del Conjuro, que no sean películas originales, y eso sí lo digo con toda la intención de la palabra. Se me hace bien particular que las más taquilleras sean, lo voy a poner así, de productos que la gente ya conoce. Es decir, la gente en este caso está volviendo al cine porque va más o menos jugándole a lo seguro.
Sí, y aquí en este caso es a lo seguro feo, ¿no?
Sí, pero, no, claro.
Y lo peor es que aquí ni siquiera es el Conjuro 3, dices, bueno, es la tercera. Sí, la tercera del Conjuro. Pero si lo pones en el universo Warren, en el Warrenverse, es la octava. O sea, donde está el Conjuro y las Annabelle, ¿no?
Claro.
La monja. ¿Qué otra cosa está por ahí? La Llorona.
No, ¿no? O sea, y hay dos documentales también dando vuelta en la tele, que creo que James Wan también tiene algo que ver ahí. Horribles, horrendos, sí, pero entonces, sí, es otro mini universo.
Es,
¿no?,
otro mini universo que gracias a esta entrega ya superó los 2,000 millones de dólares, ya ven 2,100 millones, y esta contribuyó pues con su buena lanita. Esta hizo 300, ahora verás, 200 millones lleva hasta ahorita, 200 millones de dólares, así es.
O sea, digamos que está duplicando su valor. Estamos hablando de películas que cuestan 100 millones de dólares, sí, ¿no? Por una o por la otra, con promoción o sin promoción, el promedio de un blockbuster como estos que llega de Hollywood está en los 100 millones de dólares.
Esta salió más barata. Dense cuenta eso. Esta anda en 40.
Sí.
Es más baratona.
Ok. Pues se ve como de 8.
Pero... se ve de 8. pero... piensa como de 100, pero costó 40. Entonces, sí, sí. Ahí anda.
Y luego tenemos, según yo, dos casos bien particulares. Black Widow y Space Jam atoradas y empatadas en el tercer lugar de la taquilla mexicana.
No.
¿No? No. A ver, corrígeme.
En tercero quedó Cruella.
Cruella.
Que hizo 220, casi 220 millones. Se estrenó a la sombra del Conjuro. Bueno, no a la sombra, porque en México tuvo una fecha medianamente despejada. Pero
en mayo fue,
en mayo,
¿no?
Exactamente. Y en Estados Unidos sí se estrenó opacada por Un Lugar en Silencio, parte 2. Y como se estrenó también en Disney Plus y fue haciendo numeritos en Estados Unidos, también en México, tenía caídas muy pequeñas semana a semana, pero como nunca fue un boom épico, ¿no? Como han sido otras adaptaciones de personajes, se queda un tanto relegada en la mente. O sea, ya hasta parece que fue de otra época. Pero no, ahí está. Hizo a nivel global 220 millones. En México se quedó en 220 de pesos. Globales fueron de dólares. Y semana a semana tuvo un desempeño bastante decente. Es decir, tenía caídas del 20, 30, 40% cuando más. Una película de verano normalmente cae 50% semana a semana. Y esta,
porque ya está la otra
encima. Porque ya está la otra encima. Pero aquí, como tenía esas, pues no viene nada, ¿no? Todo lo que fue principios de junio navegó bastante cómoda contra competencia de terror. Entonces la gente era, bueno, veo la de terror y luego esta, o al revés, ¿no? Entonces,
al revés,
navegó bastante tranquilamente y mira, terminó en tercer lugar.
¿Por rangas o por mangas?
En México, a nivel global, en sí México. Le ganó Black Widow, por mucho.
Ok, que también es un caso particular, ¿no? Porque, digo, Cruella estamos hablando otra vez, ¿no? No es una secuela en sí. Pero es como cuando estrena Capitán América o Superman. Uh-huh. Te vamos a contar el origen y uno dice, ¿otra vez?
Ajá.
O sea, ya sé de dónde viene Superman. No, pero es que ahora Superman ya no se ve como antes. Exacto. Ya le borramos el bigote digitalmente.
Y ahora no es tan mala, es atormentada, ahora, ¿no? Ah, okay.
Sí. Entonces, Cruella está en ese plano, sí, ¿no? Sabemos quién es, sabemos de dónde viene. Nada más vamos a ver qué de nuevo, entre comillas, le van a poner. Y Black Widow también está por ahí. Black Widow y Space Jam sí son como lo que sigue de Cruella,
así,
¿no?
Es. Black Widow casi llegó a los 200, pero no llegó en México.
Uh-huh.
Y Space Jam anda en 160 millones, 160, 170. Si se hubiera estrenado Space Jam una semana o un par de semanas antes hubiera topado en 200 millones.
¿Tú crees?
Sí, ahí fue un asunto de ya viene el semáforo, digo que el semáforo es todo y nada, ¿no?
Sí, no.
Pero ya ahí viene el semáforo y eso sí inhibe un poco al público familiar. Las familias, claro, como grupo poblacional para cine, sí han sido el grupo que más se ha replegado en cuanto a qué ir a ver al cine. Entonces viene una nueva variante, viene un semáforo, entonces la familia deja de ir al cine y Space Jam fue una de las damnificadas.
Ok, que se puede ver también en streaming, ¿no?
Y también eso le pega, que se puede ver en streaming. Pagas, en México si no suena un día, bueno, en México apenas se puede ver 35 días después de su estreno comercial. Hay una ventana de 35 días.
Esa es la ventana.
Esa es la ventana. Y Disney es estreno simultáneo, pero sí te costó un varo.
No, pues ahí está Scarlett Johansson demandando a Disney para explicarle a la gente. Esto de la ventana entre ahora llamadas plataformas, antes eran medios, pues comenzó a funcionar cuando las películas del cine ya se podían pasar en la televisión. Estoy asumiendo, esto no lo sé, que esto comenzó a pasar en los 80. Es decir, se estrena una película en el cine y había un acuerdo entre televisoras, productoras, productores, estudios, para decir, ok, no puedes pasar la película en la tele hasta que pasen. Antes en la ventana era de meses, ¿no? No puedes pasar la película, King Kong, por decir algo, se pasa en el cine, termina su exhibición en el cine y hasta después de 8 o 9 meses no puedes pasarla en la televisión. Había una ventana distinta para el VHS, ¿no? Era hasta donde tengo que tener una ventana más corta. Entran los servicios de streaming y hay la necesidad de ajustar esas ventanas. Todo de nuevo, repito, es desde el punto de vista mercantil. Están viendo cómo sacar la mayor ganancia. Eso no está hecho a conveniencia del espectador.
Exacto.
Está hecho a conveniencia de la gente que hace películas y que quiere hacer dinero con ellas. Y de nuevo, llega la pandemia y vemos que las ventanas ya no pueden funcionar de la misma forma, pero que, ay, cosa curiosa, las casas productoras quieren seguir ganando de la misma forma y hacen lo que hace Disney. Mandar al cine y mandar en la plataforma al mismo tiempo.
Exacto.
Que no sé si estés de acuerdo con esa operación de tener en paralelo los dos estrenos, hablando de estas películas. Cuando hablamos de cosas como Selva Trágica, por ejemplo, ¿no?, que se puede ver en la Cineteca y al mismo tiempo en Netflix, como es otro esquema de negocio, como es otra propuesta y como es una producción mucho más pequeña, yo creo que tiene sus ventajas.
Sí, visibiliza.
No se visibiliza. Yo creo que hacerlo como lo está haciendo Disney no solo revela que tienen un colmillo mucho más largo de lo que creemos, sino que no están sabiendo leer el caso de la pandemia. No sé qué opinas.
Sí. Es un colmillo mucho más grande. De aquí vamos a sacar más dinero, pero, híjole, sí, creo que las fechas sí se les cuatrapearon. O sea, sí me sorprende que en este verano Black Widow pasó. Ya lo podemos... Es que se me hace muy feo decir que son fracasos cuando, híjole, en pandemia siempre es pues como que... pues te tocó el momento más feo, ¿no? Pero pues...
La película también está chafa.
Pero la película...
Hay que admitir, o sea, mucho Florence Pugh y mucho Scarlett Johansson, las quiero mucho, pero la película está
chafa. Sí, es que creo que es un... a mí no me aburrió, no entendía nada, ¿no?, al principio. Pero sí creo que es un paréntesis medianamente innecesario. Y como todo buen paréntesis, pues te lo puedes brincar, ¿no?
Claro.
No.
Es la nota al pie de página, ¿no? Esto lo puedo leer después.
Ajá, exacto,
¿no?
Okay. Ver después, sí. Ahorita no hay necesidad. Entonces sí, le jugaron mal a eso y me sorprende todavía más cómo lo hicieron con, bueno, lo hablaremos más adelante, con Jungle Cruise, ¿no? Que fue una película que navegó prácticamente sola, es decir, yo no me enteré de la, pues sí sabía que venía la película, vaya, esto nos dedicamos, pero la gente no se enteró de su estreno hasta 2 semanas antes, literal. Digo, en Estados Unidos se acaba de arañar el domingo los 200 millones de dólares, ¿no?
Estamos hablando del último domingo de agosto.
Pero en México no va a llegar ni a 100 millones de pesos, lo cual para los parámetros Disney, no es, o sea, eso no hizo ni Aviones 2, pa' pronto, ¿no? O sea, es en serio, no, Aviones 2 hizo más, ¿no? Okay. Que los 60 millones que va a ser esta, no va a llegar esta al millón de espectadores, lo cual... En términos de taquilla mexicana, que es muy familiar, ¿no? Le gustan las películas de Disney y las de terror también, pero las de Disney más.
Claro.
Es una catástrofe épica lo que está pasando con esa película. No están leyendo bien el verano en Disney.
Ok.
Creo que su fórmula la leen bien para sacar Mulan y a lo que le tienen que sacar provecho y lo que va gratis, las de Pixar, ¿no?
Sí.
pero las, para las demás algo está pasando con su lectura. Digo, ya el otro caso es Free Guy, ¿no? Que le está yendo muy bien.
Como que se les rompió la máquina porque, según yo, en la escala de las más taquilleras, está una que entró el 25, que ni siquiera entró al verano. Yo tengo a Godzilla contra Kong en 1.8 millones de asistentes, estrenada el 25 de marzo, como la que viene, en este caso sería la quinta en la taquilla mexicana. No sé si estoy bien.
Eso ya corresponde únicamente con la taquilla del verano, por decirlo así, pero lo que hizo en abril, que fue antes, ajá, hizo mucho más. Godzilla terminó con 400 millones de pesos en México, 410.
Ok.
Entonces, okay, ya lo que hizo en este último periodo, digamos en verano, es ese cachito que estás diciendo. Pero por orden del año es primero Rápidos y Furiosos 9, después 500 millones, después Godzilla, 400 y algo, después El Conjuro, 300 y algo, después Cruella, 200 y cacho, y después Black Widow. Ellos completan el top 5 del año, Godzilla estrenándose desde luego en Semana Santa, por ahí.
Claro. Para subrayar nuevamente la importancia del fenómeno que queremos entender, estamos hablando de un top 5 del año. O sea, son las más taquilleras del año. El año tiene 52 semanas. Si estamos hablando de que en el verano se estrena en promedio una película a la semana, podemos ver qué tan trastocado está el panorama para la gente que estaba acostumbrada a estrenar de esa forma. ¿Dónde entra el cine mexicano, Edgar? ¿Qué le está pasando al cine mexicano en estos veranos?
Hoy, el cine mexicano, a ver, hacia casi llegando al verano, es decir, la última semana de abril, primera de mayo, pues, propiamente sí correspondió con verano.
Al verano.
Se estrenó una cosa bien rara, que es, bueno, de terror, que es El Exorcismo de Carmen Farías.
Ajá.
Película con Camila Sodi.
Sí.
La película alcanzó a hacer sus 30 millones de pesos, medio millón de espectadores. Es decir, seguía comportándose en la rodada de otras dos películas que alcanzaron mismas marcas, que fue Juega Conmigo, una película también de terror que se estrenó poquito antes, y también de Nuevo Orden, que se quedó en los 30 millones, medio millón de espectadores. Parecía que se iba a ser la media de las películas mexicanas. No se estaba estrenando medio millón. No se estaba estrenando nada más grande que eso. ¿Qué sucedió? Como bien dijiste, el cine mexicano se vio beneficiado y se estrenaron algunas cosas poco más pequeñas, poco más grandes, Los Trapos Sucios y otras cosas por allí. Pero el gran fenómeno, bueno, no es ni fenómeno, la más taquillera del verano fílmico en México, mexicana, fue El Mesero. El Mesero, película con Badir Derbez, comedia mexicana, fórmula videocine, alcanzó su millón de espectadores, lo acaba de alcanzar, y 60 millones de pesos. Es decir, el boleto está costando poco más de 60 pesos en México.
Okay.
Bien, o sea, buenos números porque agarraron una muy buena fecha, poquito después de Rápidos y Furiosos. La gente estaba animada a salir al cine. Tuvieron una buena primera semana de arriba de 20 millones de pesos.
Es una comedia, es lo una cual comedia, influye exacto, viviendo lo que estamos viviendo, ¿no?
Es una mala comedia. Pero es una comedia, ¿no? Que incluso la vendieron con la idea de compra tus boletos en preventa. No sé cuánta gente pagó por, ya quiero ver El Mesero. Pero como haya sido, la película terminó con 60 millones de pesos, un millón de espectadores. Okay. Segundo lugar, hasta ahorita, al parecer, se va a quedar Los Huevos. ¿Cómo se llama ahora? ¿Huevitos en Fuga? No, un rescate de huevitos.
Rescate de huevitos.
El rescate de huevitos, que hasta ahorita parece que va a terminar con 750 mil espectadores, 45 millones de pesos. Por allí va a terminar. Okay. Son números pandémicos, sí son números pandémicos. Si pensamos que las tres previas en promedio estaban rondando los 3.5 millones de espectadores y 140 millones de pesos en promedio, algunas más, algunas menos, pero sí eran números de otra dimensión. Esto es un golpe terrible para Los Huevos, sin albur. Pues no, en realidad no. O sea, ellos tenían que estrenar porque la tenían que estrenar en algún momento de la vida. Sí. Ellos ya tienen hecha la que sigue, pa' pronto, ¿no? Ya ahí está la quinta de Los Huevos, ya está, ¿no? ¿Habrá que buscarle una fecha mucho más decente sin pandemia? Claro que sí. Pero esta era para sacar el producto y seguramente el negocio ahí estará en la llegada a otras plataformas, que en este caso Prime es donde llegan las películas de su distribuidor.
Claro que, como dices, la familia como grupo consumidor puede verlas en su casa, ¿no? Y ahí engordarán otros números. ¿Esos números se conocen? Porque cuando sucedió el fenómeno Black Widow, que Disney revela finalmente cuánta gente pudo ver la película en su plataforma pagando extra, que nunca lo había hecho. Yo dije, o sea que de verdad nadie dice cuánta gente ve las películas. ¿Esos números siguen tan ocultos?
Los números de las plataformas sí, son una ciencia casi
oculta. ¿Es legal eso?
Pues al parecer sí, porque nadie los obliga. Pero curiosamente en esa semana donde Disney dijo, bueno, ya, vamos a salir con numerotes de Black Widow. Miren, 60 millones en casas. A la par, Netflix por primera ocasión en mucho tiempo, no quiero decir que por primera ocasión, porque ya lo había hecho, pero por primera ocasión en mucho tiempo, en realidad lo hicieron porque dijeron, cambiamos el algoritmo, revelaron cuáles eran sus numerotes de sus series de televisión más vistas, de sus películas más vistas. Y si hablamos de 80 millones de vistas, 70 millones de vistas, ¿no? De sus películas más vistas. El caso de esta serie mexicana, ¿Quién mató a Sara? 45 sí. millones de vistas. Y dices, wow, 45 millones de personas. Sí, pero son los tres primeros minutos de la serie. Con eso ya se cuenta como vista. Okay. Ah, ok. ¿No? Bueno, okay. Pues son sus números. Pero sí son bien...
O sea, es que, si viste los créditos, ya te cuentan como se metió
ajá,
al cine.
Exacto.
¿Eh? Sí, señor, pero me salí en cuanto Vadir Derbez apareció. No importa, pero entraste al cine.
Tal cual así los cuentan. Eso es raro que los den, pero sí los dan.
Ok. Y entonces, digamos que el fenómeno es que el cine mexicano poco a poco ha ido encontrando los espacios que le han dejado los estrenos retrasados o los malos estrenos, o como dices, este aparente golpe de lucidez en los exhibidores para decir, vamos a meter más cosas, ¿no? Vamos a tomarla probablemente con más calma. Esperemos que eso siga funcionando para el cine mexicano, ¿no? Porque hay que sumar, por lo menos en cuestión de plataformas, que, por ejemplo, Cinépolis Click apoya a varios festivales de cine, uh-huh. en donde la gente puede ver, incluso gratis, las películas de los festivales.
Exacto.
¿No? El Festival de Monterrey, que es de verano, tenía su programación con visionados numerados, es decir, uh-huh. limitados. Solamente 500 personas podían ver la película, pero la podías ver gratis.
Exacto.
¿No? Macabro hizo algo parecido. Entonces, ahí creo que podemos encontrar huequitos más grandes.
Las plataformas le están dando una buena exhibición al cine mexicano. Sí están funcionando genuinamente como ecos y como generadores de conversación. El baile de los 41,
por ejemplo,
si vemos su performance en taquilla, fue muy malo. O sea, hizo 11 millones de pesos, lo cual es nada, a finales del año pasado.
Sí.
Llegó muy rápido a Netflix. O sea, Cinépolis Distribución la colocó en Netflix. ¿Y qué sucedió? En agosto, cuando se dieron a conocer las nominaciones a los Ariel, fue una película que llegó muy hypeada, ¿no? Llegó muy bien
posicionada, sí.
Por la gente. Uh-huh. Así de, ¡ay, qué bueno que tiene tantas nominaciones! ¡Ay, qué bueno que Selva Trágica tiene tantas nominaciones! Sin señas particulares, que tuvo una, o estaba teniendo en esa época, una corrida comercial muy discreta,
uh-huh.
ya venía mucho más referenciada por esos visitados en streaming de festivales, en este caso de Morelia,
uh-huh.
y entonces ya llegaban con conversación construida. Es decir, al cine mexicano las plataformas sí le están ayudando a generar conversación. Eso sí están haciendo muy bien.
Ok, pues ojalá eso se traduzca después en mayor presencia en pantallas, una vez que que se pueda volver con más confianza al cine. Yo insisto, a mí se me hace una muy buena idea que los cines estén abiertos. Comprendo perfectamente que haya gente, yo mismo no he ido al cine, comprendo que hay mucha gente que se siente incluso más nerviosa que yo. Cada quien está bien, ¿no?
Sí, claro.
Guardar esa precaución es justo lo que necesitamos. Idealmente, y aquí sí es mi carta a los Reyes Magos, pues, si de verdad este 20 le cae a los exhibidores, que el cine mexicano tenga más pantallas, que siga teniendo su lugar en las plataformas, creo que nos va a hacer bien como industria, como espectadores, incluso como exhibidores. Creo que ahí hay un público al que han descuidado mucho, que es el público que sí ve cine mexicano, tanto el que hacen los Derbez como las películas que están buscando otras historias y están entrando a otros mundos. Todo eso es cine mexicano y todo eso debería estar en los cines. Espero que el 20 caiga, mi estimado Edgar. No sé qué opinas.
Yo también lo espero. La verdad sí espero que ese 20 les caiga a todos, a exhibidores, a distribuidores y también al público, porque si lo están consumiendo en plataformas y se están dando cuenta que hay productos de calidad, entonces darle la oportunidad de verla, sobre todo en su primera semana. Digo, es triste decirlo, pero el cine mexicano sí depende mucho de esa primera semana para que otros lo vayan a ver. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esperemos que esos espacios se sigan abriendo para películas que son de calidad y que ya se demostró que sí generan la conversación suficiente para llegar bien enroladas a otro lugar, ¿no? A una ceremonia de los Arieles o a su llegada a las plataformas de streaming.
Claro, ya hablaremos de los Arieles. Entonces, Edgar Apanco, analista de la industria, ¿cuáles son las películas más taquilleras a finales de verano del 2021 en México? No sé qué tan diferente sea la lista con respecto a la mundial.
Cambia poco. Se queda Rápidos y Furiosos 9.
En el primer lugar.
En el primer lugar. En segundo lugar en México se quedó El Conjuro. Después se queda Cruella. Ajá. Después aparece Black Widow. Después aparece Space Jam. Después queda Un Lugar en Silencio Parte 2, que uh-huh. hizo números muy similares a la película previa, le fue muy bien, y hasta allí nos quedamos con películas de más de 100 millones de pesos.
Ok.
De allí para abajo ya quedan El Escuadrón Suicida, que casi alcanza, sí va a alcanzar los 100 millones de pesos en México. Sí los...
Entonces, ¿a ti te gusta más esta que la anterior?
Sí, mucho más.
Ok, adiós, ya acabamos el programa, muchas gracias por...
A ver, no quiero decir que es mi favorita de superhéroes, creo que está bien, creo que es muy entretenida. Qué majadería, ya me voy. No.
No. Entonces sigue el Escuadrón Suicida.
Sigue El Escuadrón Suicida y ya después todo lo demás. Jungle Cruise se queda muy abajo con poco más de 60 millones. Pues creo que ya no hay mucho más de Un Jefe en Pañales, también se queda con menos de 100 millones, Viejo se uh-huh. queda con 50. Entonces ya ahí está, digamos que tendríamos a toda la chiquillada. Única excepción, sí. que sí es un caso muy triste en realidad la taquilla que tiene por, en México al menos, por el momento en el que se estrenó la película de Ryan Reynolds, Free Guy, Perdiendo el Control, que en México va a quedar con números muy castigados, pero a nivel internacional sí está haciendo números muy interesantes. Hasta la última semana de agosto, es decir, con menos de un mes en cartelera, anda en 180 millones de dólares. Uh-huh. Y va a terminar por lo menos con otros 100. Va a terminar muy cerca de los 300 millones.
Wow.
Es decir, no muy lejos. Black Widow se quedó en 370. No se va a quedar nada lejos de Black Widow, un 20% debajo. Black Widow, que es la 25ª película de una saga, ya es más de 10 películas ya nos hemos soplado a Natasha Romanoff. Y en este caso, una película que viene heredada de 20th Century Fox, ¿no? Así de bueno ya, lo que quedó, ¿no? Que es una película con un guión original que no es heredada de ningún formato, no es adaptación de nada, ni secuela, claro. ni reboot de nada. Sucede que la película está haciendo un muy buen agosto film. Sí, está haciendo su agosto, literal.
Sí, está haciendo su agosto.
Entonces, ese sí es un caso para la araña, para que sí tiene que quedar como lección para los estudios, ¿no? La gente sí quiere ver buenas películas originales que entretengan.
Okay.
Que sí sea buen entretenimiento, eso la gente sí lo está premiando.
Ojo, nomás para apuntalar, el 100% de las películas nominadas al Ariel, todas son historias originales, escritas para el cine, el 95% de ellas entretenidas. Ahí uh-huh. lo dejaría yo, ¿no? Como para comparar. Sí. O estamos consumiendo una larga lista de salchichas, de fórmulas repetidas, de historias que no están escritas para el cine, y del otro lado tenemos una larga lista de películas, todas escritas para el cine, todas originales, todas nominadas a un premio muy importante, no en Latinoamérica, sino en Iberoamérica, que están también teniendo su ventana. Entonces, se vale ver cualquiera de las dos, sí, pero también volteen al otro lado, ¿no? Creo que nos va a venir bien a todo mundo. Entonces, la esperanza es que la fórmula del verano cambie. ¿Morirá? ¿No morirá el verano? ¿Se alargará la primavera? ¿Le pondremos ahora el invierno cinematográfico? ¿Tú qué crees, Edgar?
Yo creo que ahorita, en lo que resta del año, vamos a transitar otra vez por un periodo complicado. En la llegada de nuevas variantes de coronavirus, el nervio que eso les provoca a los distribuidores y a los exhibidores, los cambios que ya se empiezan a registrar, es decir, una secuela de Venom que ya la botaron a 2022, la venta de películas que iban para cines, lo que decíamos, ¿no? Estas películas familiares, que son el público más reservado para ir a las salas, ya las están moviendo formato. Seguramente en todo lo que en próximas semanas se va a consolidar la venta de Hotel Transilvania 4 a Prime. Entonces, vamos a tener otra vez un otoño bastante complicado en cuanto a industria y a partir del año que entra, creo que sí vamos a ver campañas menos grandes y menos largas, lo que te decía, ¿no? De dentro de un año viene, ¿no? Creo que van a ser campañas mucho más a lo chino, ¿no? De en 3 semanas estrenas, haz todo lo que puedas. Y entonces se va a lanzar todo lo que se pueda para generar el suficiente ruido y estrenar cuando se pueda. Creo que hacia allá nos vamos a encaminar. Y nada más como paréntesis, China, que en esta ocasión no platicamos de China, porque no había nada que platicar más que una película bien rara. Bien raro en el sentido de los chinos dijeron no vamos a estrenar nada de Hollywood durante 2 meses y no lo hicieron.
Ajá,
y no la fecha hicieron. Que se estrenaba Black Widow dijeron, ah, ok, nosotros vamos a estrenar Doctores Chinos. ¿Qué demonios es Doctores Chinos? Bueno, Chinese Doctors. Es una película homenaje. A los chinos les encanta hacer homenajes a los doctores que han luchado durante la pandemia. ¿Es eso la película? Una película un tanto...
No está mal.
No está mal. ¿Cuánto recaudó Doctores Chinos? $200 millones. Suficientes.
Pues nada mal.
Nada mal. Suficientes para el top 10 anual. Ahí está muy cómodamente instalada la película, arribita del Conjuro. O sea...
Toma eso, James Wan.
Sí, exactamente. Así de Comper, ¿no? Y ya llegaron con su película sí. De Doctores Chinos.
Gran dato,
sí,
Edgar.
No lo están pasando bien ahorita los cines en China. Agosto, en promedio, estuvieron cerrados entre 20 y 25% del total de los cines, lo cual es mucho.
Uh-huh.
Y el gran estreno que tenían para finales de verano, una película sobre una batalla, ¿no? Durante la guerra con Corea, ya la movieron de fecha. Definitivamente dijeron, no la estrenamos en agosto y la vamos a mover a cuando, sabrá Dios cuándo, ¿no?
Cuando haya chance.
Cuando haya chance. Sí. Entonces, hay que ver, hay que estar volteando a ver a China porque China es un buen termómetro de cómo se va a mover los meses que siguen. Ellos van un pasito adelante de nosotros.
Muy bien, muy bien. Pues con todos estos datos, si se decreta o no se decreta la muerte al verano, nosotros nos guardamos ahorita nuestra opinión para platicarla fuera de los micrófonos.
No se muere,
es decisión, no se muere. Es decisión del público, es decisión del público. Muerte al verano, sí o no. Dejen sus comentarios, yo me guardo mi opinión. Edgar Apanco, analista de la industria, mil gracias por haber estado en los micrófonos de Cine Garage nuevamente. Mil gracias por tu análisis. ¿Dónde te encuentra la gente?
Me encuentran en elapanco, @elapanco, en Twitter.
Nada más.
Nada más.
Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, Edgar. Gracias.
A ti.
Muerte al verano. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnesmeni y Paola Estrada Castellano. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosquera.